Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión en el que hablo de educación financiera y comparto contigo ideas de inversión en las que tú también puedes invertir si quieres generar interesantes ingresos pasivos todos los meses. ¿Te interesa? Perfecto, vamos allá con este nuevo capítulo del podcast del Club de Inversión. ¡Comenzamos! Podcast del Club de Inversión, capítulo 104. Cuatro consejos para invertir en inmobiliario de manera rentable y qué errores evitar a toda costa. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias, pero no sabes qué se debe tener presente antes de lanzarte a invertir en el sector inmobiliario? ¿Qué errores se deben evitar para lograr realizar una inversión exitosa? En este podcast te voy a responder a todas estas dudas y voy a compartir contigo mi experiencia invirtiendo en el sector inmobiliario desde hace más de 15 años. Para suscribirte al podcast no olvides de darle a favorito. Más de 150 podcasts gratuitos. Este podcast es para ti. Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. Quiero comenzar compartiendo contigo cuatro consejos que no deberías obviar antes de invertir en bienes inmuebles. Estos consejos provienen de mi propia experiencia y es importante que los tengas en cuenta si quieres evitar cometer los errores típicos de principiante al invertir en inversiones inmobiliarias. Estos consejos son los siguientes. Primero, los buenos negocios se hacen a la hora de la compra y no de la venta. Segundo, hay que buscar no solo buenos bienes, sino también buenos vendedores. Tercero, no hay que implicarse emocionalmente. Y cuarto, siempre hay buenas oportunidades, solo hay que saber encontrarlas. A continuación voy a explicarte cada uno de estos cuatro consejos en mayor detalle. Comenzamos con el primero, que era los buenos negocios se hacen a la hora de la compra y no a la hora de la venta. Contrariamente a lo que la mayor parte de la gente cree, las buenas inversiones se consiguen en el momento de la compra. Entender el porqué es muy sencillo. En el momento de la compra sabemos exactamente el precio que vamos a pagar y podemos compararlo con el precio medio del mercado. En cambio, las condiciones de mercado en el futuro son absolutamente inciertas, hipotéticas y no son totalmente ajenas. Ten en cuenta que si compras a un precio por debajo del precio de mercado, si el precio del mercado se mantiene como mínimo estable, lograrás una plusvalía a la hora de la reventa puesto que tú has comprado precisamente por debajo. En cambio, si compras por encima del precio de mercado y este se mantiene estable, no solo no realizarás una ganancia a la hora de la reventa, sino que incluso podrás realizar una minusvalía. Por eso es tan importante no solo buscar bienes excepcionales, sino también negociar el precio de compra al máximo. En conclusión, piensa siempre en el precio de compra y no en el posible precio de venta. El segundo consejo que quiero compartir contigo es que hay que buscar no solo buenos bienes, sino también buenos vendedores. Por supuesto que hay que buscar buenos bienes, eso es una evidencia. Lo que no es tan obvio es que es casi tan o más importante buscar buenos vendedores. ¿A qué me estoy refiriendo con esto de los buenos vendedores? Pues verás, los buenos vendedores son personas que quieren vender su bien, sea por el motivo que sea, porque necesitan el dinero, porque están cansados de gestionar el bien, porque quieren deshacerse de él, porque, por ejemplo, es una herencia complicada, porque hay demasiadas reparaciones, por lo que sea. ¿Y por qué es tan importante este punto? Pues porque está claro que cuanto mayor interés y prisa tenga el vendedor por deshacerse de su bien, mayor será su incentivo para rebajar el precio en una posible negociación. Por el contrario, si nos encontramos con un vendedor que no tenga prisa alguna en vender su bien, será casi imposible negociar el precio puesto que estará dispuesto a esperar más tiempo a que lleguen otros compradores que sí que le vayan a ofrecer el precio que le está pidiendo. Así pues, cuanta más información tengamos al respecto, mayor será nuestro poder de negociación y, por ende, más fácil será lograr un precio de compra atractivo. Por eso es esencial conocer el motivo por el cual el vendedor desea desprenderse de su bien, porque esta información la podremos utilizar a nuestro favor para poder negociar. El tercer consejo que quiero compartir contigo es que no hay que implicarse emocionalmente. Recordemos que se trata de realizar inversiones inmobiliarias con éxito y no de comprar bienes bonitos ni en los que nosotros podríamos estar viviendo. Por eso es imprescindible no implicarse emocionalmente en el proceso de compra. En otras palabras, no hay que valorar si una inversión es o no interesante en función de la apariencia del bien, sino única y exclusivamente en base a los números de la inversión. Tenemos que analizar cuidadosamente todos los aspectos financieros de la inversión, lo que se conoce como la valoración objetiva, y dejar de lado todos los aspectos estéticos y emocionales que sería la valoración subjetiva del bien que estamos analizando. Por muy bonito que sea un bien y por mucho que nos guste, si los números no salen, hay que descartar el bien por completo y volver a comenzar las búsquedas. Tal vez suene frío, pero es la única manera de asegurarse de que vamos a lograr realizar una inversión exitosa con una elevada rentabilidad, que es de lo que van precisamente las inversiones inmobiliarias. Y el cuarto consejo es que siempre hay buenas oportunidades, solo hay que saber encontrarlas. Ya he mencionado en otras ocasiones que el mejor momento para invertir en el sector inmobiliario fue hace años. Sin embargo, el segundo mejor momento para invertir es ahora mismo. Incluso en lo más alto de un ciclo inmobiliario se pueden encontrar buenas oportunidades de inversión, aunque los medios de comunicación te digan lo contrario. Es cierto que habrá muchas menos que en otros momentos donde el mercado es más bajista, pero si buscamos concienzudamente y sabemos qué debemos buscar, lo encontraremos a ciencia cierta. Se trata, por lo tanto, simplemente de armarse de paciencia hasta dar con el bien que ofrezca la rentabilidad esperada y que tenga un elevado potencial de apreciación. Ahora quiero pasar a ver contigo qué errores no debes cometer para que tus inversiones inmobiliarias resulten rentables de verdad. En concreto, te voy a hablar de 7 errores que es muy importante evitar para realizar una inversión inmobiliaria rentable y exitosa. El primer error es pagar al contado. Lo que hace que realmente nos enriquezcan las inversiones inmobiliarias es que utilicemos el dinero de los demás para financiar nuestra adquisición. Y cuando digo el dinero de los demás, me estoy refiriendo en concreto al dinero del banco mediante el efecto de apalancamiento. Si pagamos al contado, no podremos aprovechar el efecto de apalancamiento que hace de estas inversiones algo tan interesante. Además, la rentabilidad será inferior. Vamos a verlo con un ejemplo para que lo entiendas realmente bien. Imagina que estamos frente a un piso que cuesta 100.000 euros, incluyendo ya todos los gastos para simplificar, y que este bien se puede alquilar por 800 euros al mes. Entonces, nuestra rentabilidad bruta será del 9,6%. En cambio, si ese mismo bien lo compramos mediante un préstamo cuya cuota mensual es de 500 euros y hemos puesto solo 20.000 euros de nuestro dinero, entonces la rentabilidad bruta será del 18%, es decir, casi el doble que si hubiéramos comprado al contado. Como contraargumento, hay gente que dirá que si pagamos al contado no hay que pagar los intereses del préstamo, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, sabiendo que, primero, los tipos de interés son actualmente extremadamente bajos y, lo segundo, en la mayoría de los países los intereses bancarios son deducibles de los ingresos generados por el bien inmueble, entonces, en mi opinión, este argumento no es convincente. Dicho esto, hay un cierto número de casos muy limitados donde pagar al contado sí puede ser más interesante que adquirir el bien mediante un préstamo. Por ejemplo, cuando se presenta una oportunidad de este estilo y se tiene el capital necesario disponible, sí que conviene sopesar la posibilidad de pagar al contado. Es, por ejemplo, lo que yo hago con mis inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, donde, para poder optar a las mejores oportunidades de inversión, adquiero al contado. El segundo error es la compra mediante préstamos ineficientes o apalancamiento de forma errónea. A la hora de ver si una inversión es económicamente interesante, mucha gente se limita a comparar el alquiler que pueden obtener con la cuota del préstamo y simplemente, como digo, los comparan y sacan conclusiones sobre ello. Esto es un craso error, puesto que hay muchos otros gastos que hemos de tener en cuenta para calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Así pues, si el alquiler es insuficiente para cubrir la cuota mensual de la hipoteca y todos los demás gastos inherentes a la inversión, como por ejemplo las cargas mensuales, reparaciones, impuestos y demás, entonces no será una buena inversión, puesto que estarás perdiendo dinero hasta que acabes de pagar el préstamo en su conjunto. El motivo por el que esto es un error es porque la próxima vez que vayamos al banco a solicitar financiación para realizar otra inversión, es muy probable que el banquero nos la deniegue, puesto que no sabemos generar ingresos con las inversiones inmobiliarias, ya que estamos incurriendo en pérdidas todos los meses. Así pues, si compras deudas, no solo verás cómo tu liquidez disminuye mes a mes hasta que el préstamo quede completamente amortizado, como ya te he explicado, sino que además verás cómo tu potencial de inversión se verá rápidamente limitado a una única, es decir, la primera inversión, que solo te aportará dinero al cabo de 20, 25 o 30 años cuando hayas pagado completamente el préstamo, según cuál sea la duración del préstamo que has escogido. El tercer error es comprar la residencia principal antes de invertir. Esto en realidad no es un error como tal, pero sí que nos puede limitar a la hora de invertir en el sector inmobiliario y, por lo tanto, frenarnos a la hora de generar ingresos pasivos. Si solicitas un préstamo para tu residencia principal, vas a agotar la cuantía que los bancos están dispuestos a prestarte en función de tus ingresos. Esto varía de nuevo de un país a otro, pero el límite suele rondar el 33% de los ingresos de una persona. Por lo tanto, va a impedir que hagas inversiones inmobiliarias hasta que no hayas amortizado por completo el préstamo de tu residencia principal. En cambio, si lo haces al revés, es decir, Si primero inviertes y luego adquieres tu residencia principal, la cosa cambia y bastante. Si tienes uno o varios bienes que se autofinancian, esto va a generar ingresos adicionales que el banco tendrá en cuenta a la hora de calcular el importe máximo que pueda prestarte. A pesar de que tengas ya una importante cuota mensual en términos absolutos, es decir, por ejemplo, en euros o en dólares en su conjunto, en términos relativos, es decir, en porcentaje, seguirás por debajo del tope que el banco estará dispuesto a prestarte, este 33% que te he mencionado. Si lo haces así, podrás tener no solo tu residencia principal, sino que podrás además adquirir bienes inmuebles que te generarán ingresos pasivos todos los meses. Si conseguimos que todas nuestras inversiones se autofinancien, el banco no tendrá objeción alguna, por lo tanto, en seguir financiando nuestros proyectos. Pero digo, en teoría, puesto que en la práctica los bancos desean limitar el número de préstamos que conceden a una misma persona por si algo fallara. Esto es sobre todo a raíz de la crisis de subprimes, donde los bancos se vieron muy expuestos y, por lo tanto, para limitar riesgos, ahora aplican estas limitaciones. El cuarto error es hacer las obras uno mismo. Este es un error que cometen sobre todo las personas que trabajan en el sector de la construcción o que simplemente son manitas. Piensan que pueden ahorrarse mucho dinero haciendo las obras ellos mismos. Y sí, tienen razón, se ahorrarán bastante dinero. Pero no será en absoluto suficiente para compensar la pérdida de ingresos sufrida por el hecho de haber tenido el bien fuera del mercado durante todo el tiempo que han realizado las obras. Si contratamos una empresa, lo podrán hacer mucho más rápido de lo que lo podríamos hacer nosotros trabajando únicamente en nuestros ratos libres. Por no hablar de la calidad de los acabados, que seguramente sean mejores que si lo hacemos nosotros. Además, los gastos de obra y renovación son deducibles de los impuestos, lo cual es un elemento también muy importante a tener en cuenta. En definitiva, es preferible delegar las obras y trabajos de renovación en una empresa especializada, puesto que aunque sea más costoso inicialmente y haya que estar siempre encima de ellos para asegurarse que todo sale adecuadamente, a pesar de ello compensará rápidamente ya que podremos comenzar a rentabilizar nuestro bien mucho antes. Dicho esto, como te acabo de mencionar, es siempre importante asegurarse de que la empresa lleva a cabo las obras en el tiempo y presupuesto pactado para evitar malas sorpresas que, por desgracia, suelen ser múltiples cuando se invierte en el sector inmobiliario. El quinto error es no presentar un dossier adecuado al banco y no ser perseverante. La gente cree que para obtener un préstamo es suficiente con enseñarle al banco el anuncio y presentarle algunas fotos para obtener financiación. Nada más lejos de la realidad. Si hacemos eso, es muy probable que el banco nos exija más información o directamente que nos diga que no va a financiar nuestra adquisición. Debes tener en cuenta que los bancos reciben cientos y cientos de solicitudes de financiación todos los días, por lo que, si no lo ven claro, prefieren rechazar una solicitud y pasar al siguiente cliente. Por lo tanto, para maximizar nuestras oportunidades de obtener financiación, hay que llevar al banco de la mano y explicarle por qué nuestro proyecto sí que es una buena inversión. Así pues, es importante explicarle cómo vas a generar dinero con tu proyecto, tanto para ti como para el banco, porque recuerda que ellos también deben ganar con esta operación. En definitiva, hay que explicárselo lo más claramente posible y lo mejor de todo es que si sabemos cómo hacerlo, verás que no es en realidad nada complicado. Y respecto a este punto, quiero darte un consejo. Si estás convencido de que has encontrado una buena oportunidad, pero que tu banco no te apoya, no te rindas. Vete a ver a otros bancos. De hecho, en realidad esto es algo que deberías hacer, aunque tu banco sí que te apoye, porque comparando varias ofertas podrás obtener condiciones más favorables. Si tu proyecto es sólido y está bien presentado, verás como algún banco sí que acaba concediéndote el préstamo y podrás realizar la inversión que tanto deseas. El sexto error es confiar ciegamente en los intermediarios. Todos los intermediarios que intervienen en el proceso de compra tienen sus propios intereses y muchas veces estos son opuestos o al menos no están alineados con los nuestros como inversores. Esto hace que, por desgracia, a menudo no nos den toda la información de la que dispongan o nos disimulen la realidad para aumentar su beneficio. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. El banco, por su parte, no te dirá que el tipo de interés que te ofrece es más elevado que el del banco de al lado. El agente inmobiliario, por su parte, probablemente no te dirá todo lo que sabe sobre los vendedores para que no intentes negociar el precio de compra a la baja, puesto que eso supondría una comisión inferior para él, ya que su remuneración va a ser en porcentaje al precio de compra. El empresario que haga el presupuesto de las obras puede que infle el presupuesto con la esperanza de que no sepas cuánto valen las cosas en realidad y así le pagues más. Por lo tanto, cuando se invierte en el sector inmobiliario, no hay que confiar ciegamente de todos nuestros interlocutores. Tienes que hacer tus propias averiguaciones y gestiones para asegurarte de que lo que estás comprando es una buena oportunidad y no un nido de problemas. De lo contrario, la operación te podrá salir muy cara, que es lo que por desgracia le pasa a mucha gente que confía plenamente en la buena fe de las personas y acaba sumida en graves problemas ligados a sus inversiones. Aunque, cuidado, no se trata tampoco de desconfiar de todo el mundo, sino simplemente de cerciorarse de lo que te están diciendo es plenamente verídico. En realidad se trata simplemente de tener sentido común e indagar cuando algo nos escame. Y el séptimo y último error que quiero compartir contigo es no llevar a cabo un estudio de mercado. A la hora de visitar bienes no solo hay que asegurarse de que el bien está en buenas condiciones y que el precio es adecuado o idealmente por debajo del precio de mercado, como ya te he mencionado. También hay que comprobar si hay demanda para este tipo de bienes, si lo queremos comprar para alquilar y, si la hay, ver qué precio estaría la gente dispuesta a ofrecer. El estudio de mercado es decisivo porque si el bien no tiene demanda o si la tiene pero a un precio demasiado bajo, nos hará incurrir en pérdidas como ya te he explicado anteriormente. Por lo tanto, si al llevar a cabo el estudio de mercado vemos que no habría demanda suficiente, es preferible abandonar el proyecto y explorar otros que sí que tengan demanda. Llegados a este punto, te estarás preguntando, Andrea, ¿cuál de las 7 formas de invertir en inmobiliario de las que ya me has hablado es más rentable? Pues lo cierto es que las 7 pueden ser rentables siempre y cuando realices la inversión con cabeza y estrategia. Así pues, siguiendo mi propia recomendación, yo misma invierto mediante varias de estas estrategias. Ahora bien, desde mi punto de vista, la mejor inversión que he realizado y que mayor rentabilidad me ha dado a lo largo de los años ha sido la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Con esta estrategia se puede llegar a ganar aproximadamente un 15% de rentabilidad anual neta y eso es sin tener en cuenta su fuerte potencial de apreciación. Para que te des una idea, algunas de mis propiedades se han duplicado en valor en 5 años. Si te interesa aprender a invertir en el sector inmobiliario en Estados Unidos a distancia y sin tener que desplazarte, he creado una formación específica para ello. Si quieres ser informado del próximo lanzamiento, en la descripción tienes el enlace para apuntarte a la lista de espera y así ser el primero en saber cuando abra de nuevo las puertas de la formación. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, no olvides visitar el blog del Club de Inversión en www.elclubdeinversion.com, donde encontrarás muchas otras ideas de inversión. Te deseo un muy buen día y unas muy felices inversiones.